La muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, genera una cantidad de incógnitas, pero quizás la que provoque mayor debate sea una sola. ¿Cómo serán Venezuela y América Latina de ahora en adelante? El 9 de diciembre pasado, dos días antes de someterse a una nueva intervención quirúrgica en La Habana para tratarse el cáncer que padecía, Chávez aparecía por última vez ante las cámaras y en cadena de radio y televisión, designaba a quien entendía él era su sucesor.
Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria.
Anoche el canciller Elías Jagua anunció que efectivamente Nicolás Maduro, vicepresidente, toma posesión del cargo de presidente y se encargará, entre otras cosas, de convocar a elecciones en los próximos 30 días. Pero, ¿cómo será la sucesión de Chávez? ¿Qué puede esperarse para las próximas jornadas, para las próximas semanas? Y además, ¿qué perspectivas hay para la relación futura de los demás países de América Latina con Venezuela sin Chávez en el poder? Vamos a charlarlo con el politólogo Jorge Lanzaro, coordinador del doctorado en Ciencia Política en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Jorge, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Empecemos hablando de Venezuela misma. Tú has estado en contacto muy directo con esa realidad política y con colegas tuyos que la conocen bien de cerca. ¿Cuáles son tus impresiones sobre el escenario que se abre ahora?
Sí, bueno, en realidad yo no soy, creo que le aclaré a Javier Castro cuando me llamó, no soy especialmente experto para nada en Venezuela, simplemente he estado atento a la evolución de Venezuela y un poco al lugar de Venezuela en el concierto de América Latina, y diría más particularmente en el concierto de las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Que es donde tiene su sitio más tiene su sitio por la inclinación y la orientación tan fuerte de Chávez, y porque de hecho fue el primer país que de una ola de gobiernos de izquierda que pasó a tener un gobierno de izquierda en el contexto de América Latina, en algo que yo he llamado la tercera ola de las izquierdas, es decir, que tiene que ver con el acceso de gobiernos y presidentes de izquierda o de centroizquierda por las vías electorales, por vías, electorales pacíficas y no por vías de revolución o de intentos de revolución exitosos o fallidos, como pudo serlo las experiencias, de los años 60, después de la Revolución Cubana, que a la que siguió un reguero de intentos de ese tipo, ¿no?
Sí, quizás ahí está una de las diferencias importantes entre Venezuela y Cuba, países entre los cuales hay tanta afinidad y una sociedad tan fuerte en los últimos años. Sí, en Venezuela hay elecciones periódicamente.
No, en el caso de Chávez, una lluvia de elecciones desde el 99, desde el 98, que creo que fue su elección para el inicio del gobierno del 99, hasta la última elección del año pasado, ha pasado por instancias de elección, por instancias de referéndum constitucional, por instancias de referéndum revocatorio, que es una figura que existe en la Constitución venezolana a instancias del propio Chávez, en que se puede solicitar la revocación del gobernante, la revocación del mandato del presidente, y esto es sometido a un referendo popular que también ganó. Creo que de todas las instancias de elección ciudadana que por las que pasó, que fueron muchas, creo que andan en el orden de la decena, solo una vez tuvo un revés, que fue cuando intentó introducir en la Constitución la cláusula de reelección indefinida, que los consagraba, es decir, como gobernante más o menos eterno de Venezuela. Pero fuera de eso, es decir, ha sido un gimnasta, un atleta de las jornadas electorales.
Sí. ¿Se puede discutir la profundidad de la democracia venezolana, bueno, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, la enorme influencia que desde el gobierno se ejerce en la sociedad y en cada uno de los actos electorales, el conflicto permanente con los medios de comunicación, etcétera? Sí. Pero que ha habido votaciones y que en ellas Chávez ha ganado, eso es indiscutible.
Incluso varias de ellas, y sobre todo últimamente, con observadores favorables al régimen, pero también observadores que miraban la... Pero me parece que precisamente esto se enmarca en un tema ya no de democracia electoral, que uno podría decir está perfectamente establecido en el caso de venezolano, sino de la calidad de la democracia, al punto que algunos hablan, para el caso de Venezuela, yo lo recojo por ahí en algún trabajo, de autoritarismo electoral, es decir, lo que parece una especie de contradicción en los términos, pero de alguna manera es elocuente o indica un poco el sentido que tiene el tipo de gobierno que se ha instalado en Venezuela, en el sentido de ser un gobierno elegido, pero un gobierno que desde el punto de vista de la dinámica de gobierno, de las relaciones institucionales, es decir, no cumple con otras deseables condiciones de una democracia representativa establecida, es decir, una gran concentración de poderes, en el nivel presidencial particularmente, un desequilibrio formidable con otros, con los otros poderes del Estado, que ya ni apariencia de poderes tienen, me refiero al legislativo y al judicial, un dominio muy fuerte del aparato del Estado. Curiosamente, en las épocas anteriores y sobre todo durante el periodo largo de predominio de Acción Democrática, que terminó en la, con
estás hablando del partido Acción Democrática.
El partido de Acción Democrática, que era uno de los partidos, de los dos partidos grandes venezolanos, junto con el COPEI y la Democracia Cristiana, y que terminó un poco con la catástrofe que el propio Carlos Andrés Pérez condujo y precipitó, digamos. El Partido de Acción Democrática, un partido muy fuertemente calcado sobre el Estado, asentado en el Estado, reproducido en base a la acción estatal relativamente prolongada. Y algo de eso se ha dado en el caso de los gobiernos de Chávez, con la peculiaridad de que ha establecido, ha tenido que a veces lidiar con el propio Estado heredado del Estado ADECO, como lo dicen, como lo llaman, de Estado construido y manejado por Acción Democrática y por las gentes que estaban allí instaladas, y que para hacer eso ha tenido que hacer nuevas instituciones, bypasses institucionales, de alguna manera nuevas construcciones, como pasó con otras instancias, como por ejemplo la Central de Trabajadores, es decir, la Central de Trabajadores también controlada por Acción Democrática, que es un partido de perfil un poco, digamos, lo llamaban incluso socialdemocrático, tenía una fuerte presencia en una Central de Trabajadores que se volvió contra Chávez, que incluso participó del golpe de Estado contra Chávez en su momento, y también allí Chávez ha intentado construir una Central de Trabajadores adepta, y de hecho en Venezuela hay como una dualidad permanente a nivel sindical que le, los vuelve locos a los organismos internacionales, incluso a las propias redes de la izquierda en América Latina, que tienen que lidiar con dos con dos sindicalismos, uno pro y uno anti.
Con ese telón de fondo, Jorge, con esa con esos antecedentes, ¿qué perspectivas se abren ahora?
Yo me parece que simplemente para terminar y dejarme llegar a un punto que me parece central, a mí me parece que lo que corona esto es la, la ausencia de un sistema de partidos, es decir, no hay sistema de partidos y no hay un sistema de equilibrios con una oposición competitiva eficiente, digamos, en parte por culpas de la propia oposición, que demoró mucho en aprestarse a ser competitiva en los términos en que lo pudo hacer un poco mejor, digamos, en la última elección, ¿no?
Sí, recordemos que hubo una elección parlamentaria en la que la oposición no intervino, directamente se abstuvo.
Una elección parlamentaria, bueno,
y dejó entonces el Congreso 100% en manos del oficialismo.
Jugó al golpe de Estado, jugó a la revocación de Chávez, jugó al abstencionismo y dejó la Asamblea, que por lo demás es la única, es una Cámara única, en manos del chavismo. Y la Asamblea, por supuesto, delegó poderes extraordinarios en la figura de Chávez, prácticamente declinó sus competencias para que Chávez haga y deshaga y deshiciera Piacer. Pero ahora, a mí me parece que curiosamente, bueno, obviamente, como es obvio y como se ha dicho una y otra vez desde antes de que se supiera el fallecimiento de Chávez, cuando estaba en el horizonte, y sobre todo ahora, se abre un periodo de incertidumbre, de interrogantes. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Es un poco pronto, aunque algunas señales ya han aparecido, pero es un poco pronto para ver cómo se ordena la caballada. Pero de todas maneras, me parece que hay una, en cierto modo, curiosamente, una estructura de oportunidad para Venezuela, que no se va a resolver a corto plazo, pero que podría empezar a encaminarse hacia a un tipo de competencia en donde haya agrupamientos partidarios un poco más consistentes. Y porque es curioso, pero del lado del chavismo y del lado de la oposición, de los dos lados necesitan tiempo, necesitan paz y necesitan de alguna manera construir articulaciones de tipo partidario un poco más consistentes que las que el propio Chávez había construido o que la oposición ha podido armar para sobrevivir bien.
Sí, porque estamos hablando de un sistema de partidos que tú decías estaba reconstruyéndose. Y en el caso
tanto como reconstruyéndose todavía,
ni siquiera reconstruyéndose,
estaba se destrozó el sistema de partidos que hubo desde 1958 hasta la crisis previa incluso a la llegada de Chávez al poder, del sistema de partidos, que el sistema de partidos se desplomó durante un tiempo. Chávez ha organizado agrupamientos de sus partidarios de distinta índole, pero no un verdadero partido, es decir, porque en realidad él se moviliza y moviliza a las masas a partir de sus desplazamientos personales, de la estructura del Estado, de alguna manera de la intervención militar o de las misiones, en fin, una serie de instrumentos, pero no necesariamente de partidos políticos más o menos consistentes y armados. Salvo ahora últimamente que ha empezado a tener un poco de existencia el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es el último invento de Chávez, digamos.
Pero claro,
después de 8 o 10 inventos, digamos, ¿no?
La huella es el liderazgo personal. Eso es lo que ha caracterizado personal hasta ahora al chavismo. Todo giraba en torno
totalmente
a su líder.
Y eso hace que del lado del chavismo su reemplazo sea, como en cualquier caso de fuertes liderazgos, pero sobre todo de liderazgos tan personalizados y tan concentrados y tan, de hecho, casi místicos, como se ha ido pronunciando en los últimos tiempos a medida que avanzaba la enfermedad, tenía un componente religioso. Es muy difícil el reemplazo, y entonces para el chavismo se plantea seriamente el problema, bueno, de articular la sucesión, lo cual parecería que está encaminado, de articular bien la competencia interna entre distintos sectores, una colcha de retazos y sectores con distintas orientaciones, con distintos apoyos políticos, donde aparece una cierta contraposición entre Diosdado Cabello y Maduro, pero hay otras digamos tendencias que tienen que parar rodeo de todo eso, y hasta ahora parecería que eso ha sido así, en parte porque el propio Chávez dejó ese testamento tan claro, dictó ese testamento tan claro en vida, y en parte porque parecería, por lo que algunas informaciones indican, que Maduro es un hombre, a pesar de que de su verba muy encendida en los últimos, en el día de ayer y en los últimos acontecimientos, es un hombre más componedor y más en cierto modo más moderado que lo que podría ser el propio Cabello. Entonces me parece que hay ahí esa oportunidad esa necesidad de que del lado del chavismo se afirme y se construya una estructura partidaria más asentada y más competitiva, ni hablar que eso es también el desafío de la oposición, que ha ido dando sus primeros pasos a nivel nacional, porque luego a nivel de las provincias, a nivel, digamos, de las provincias y de los estados, de los gobernadores, no le fue muy bien, es decir, no le fue nada bien, es decir. Entonces, tiene que también articular eso a nivel nacional, que a nivel digamos replicando en cada una de las provincias, con esa desventaja de que el gobierno tiene los recursos institucionales, los recursos políticos, los recursos armados, la capacidad de distribución de bienes, el control de la renta petrolera, que es la clave de vida de Venezuela, una Venezuela que está asentada en el petróleo, que es un estado petrolero, una república petrolera y de hecho un país comprador, una economía compradora que cambia petróleo por el aguasalos, digamos, ¿no?
Ahora, ¿cómo incide o cómo juega en todo este tablero ese clima que se percibe en la sociedad venezolana de un enfrentamiento muy muy fuerte?
De polarización.
Entre esas dos grandes corrientes, sí. ¿No? Una polarización en la población.
Sí, una polarización fuerte. A mí me da la impresión de que...
¿Qué riesgos hay de violencia, de enfrentamientos?
Sí, que Maduro podría haber jugado un papel, y todavía puede, de aquí a... Vamos a ver un poco qué es lo que va a pasar de aquí a que las elecciones están... Bueno, hay que ver la fecha de las elecciones y cuánto tiempo hay. Pero va a ser breve, va a ser lo más rápido posible, porque Maduro tiene que jugar con este capital, como han dicho por ahí, del luto activo, ¿no? De tener la figura de Chávez respaldando su candidatura y hacerse y mostrarse como un sucesor competente y realmente como el heredero. Parecería que en la primera de cambio ha optado por una táctica muy parecida a la del peor Chávez, digamos, al del Chávez, como le llaman, arrinconador de la oposición, ¿no? Arrinconando a la oposición, destratándola, tratándola de vendepatrias, en fin. Hay que ver si eso es una cuestión rentable y efectiva, y es la que va a seguir, la línea que se va a seguir a corto plazo para consagrar la figura de Maduro en la presidencia. Y del lado de Capriles parece haber sido una tónica bastante distinta, es decir, una tónica de no excitar la polarización, de no aprovecharse incluso de la situación de enfermedad de Chávez, lo cual podría haber sido incluso hasta contraproducente, de tener un tono más componedor y más medido, y presentarse como una figura de moderación. Esto es un en cierto modo es un esquema típico que se ha repetido en otros países, ¿no? Es decir, yo no sé si te acordás cuando la Alianza Argentina que luego llevó en mala hora a De la Rúa al gobierno, uh-huh. Se presentaba frente al menemismo como la apuesta por un país normal. La apuesta por un país moderado, decían, ese era casi el lema de la alianza, que la Argentina sea un país normal y no un país en donde bueno, había una serie de rasgos del menemismo que lo hacían muy polarizado, muy reactivo, muy excitante. Y esto vuelve a pasar de alguna manera en Argentina y en otros lados, ¿no? En otros países donde los liderazgos son muy fuertes, muy personalistas, muy movilizadores, muy provocativos, muy reactivos, digamos, muy erizantes. Yo creo que habrá que esperar unos días para ver si la campaña electoral venezolana se tiende en torno a estas dos líneas, o si de alguna manera ya en la campaña de Maduro se ven algunos signos de tender algunos puentes, no necesariamente hacia la oposición o hacia los Estados Unidos, pero sí hacia sectores de sectores medios y altos, o incluso a sectores populares venezolanos que pueden no ser, digamos, de la fidelidad mayor del chavismo, ¿no?
Enseguida, Jorge, te hago una última pregunta. Sí. Seguimos con el politólogo Jorge Lanzaro. Jorge, para terminar, una pregunta que en realidad daría para toda otra charla, pero por lo menos para tener un enfoque breve al respecto. ¿El impacto de la muerte de Chávez en América Latina?
Uh-huh. Bueno, eso es no es fácil de medirlo, pero de todas maneras, lo que parece que está habiendo en el contexto de América Latina es dos líneas que no siempre van juntas, que a veces se cruzan, incluso con los mismos protagonistas. Lo que tiene que ver con los alineamientos político-ideológicos, que da lugar a una serie de instancias, de reuniones, de convocatorias, en donde Chávez tiene su mejor escenario, y el de las integraciones económicas, comerciales, los intercambios, los pactos. Es decir, estas dos líneas que en algún momento parecían, se pudo pensar que iban a ir juntas cuando aparecieron tantos gobiernos de izquierda en América Latina, o en episodios como el de la entrada de Venezuela al Mercosur, luego de la salida o de la suspensión de Paraguay. Parece ser que las líneas no son exactamente las mismas, que las complicaciones económicas y que sobre todo del comercio exterior, de las amenazas que surgen del lado del Pacífico o del lado de la relación con Europa y con Estados Unidos, para América Latina, obligan a los gobiernos a moverse con más pragmatismo y menos ideología. Pero sigue habiendo, de todas maneras, un circuito más político y más ideológico en el que Chávez no logró ser algo así como el heredero de Fidel Castro, el papa de la izquierda latinoamericana, pero sí logró un lugar fuerte que lo tenía que compartir y con que tenía que competir de alguna manera con Lula, y ahí Lula tuvo la inteligencia de más bien de traerse a Chávez hacia adentro, no de competir abiertamente, sino de arrimarlo, de arrimarse, no de aislarlo, y esa fue una línea que se ha seguido, que Brasil ha seguido permanentemente. Y me parece que hay una parte de folclórica muy adornada incluso por el tipo de lenguaje florido y de telenovela venezolana que ejerce muy bien Chávez, o que ejercía muy bien Chávez, y que tiene efectivamente seguidores en el Uruguay y en la Argentina, ni hablar. Cristina Kirchner acaba de declarar luto por 3 días en la Argentina. Uh-huh. Y en otros países, pero que no se traduce necesariamente en un liderazgo que lleve a calcar fórmulas como las que Chávez aplica. Y tampoco se traduce, y esto es una cuestión que más bien sería bueno tratarlo con expertos, en los alineamientos, realineamientos y nuevas pruebas a nivel de los circuitos económicos y comerciales internacionales. Y en este sentido, este es un, un punto serio, muy serio para el Uruguay, ¿no? Que ha jugado la carta de la política por encima de lo jurídico con ese episodio de la entrada de Venezuela por la ventana al Mercosur, pero al mismo tiempo el propio presidente Mujica ha estado alertando acerca de los déficits del Mercosur como tal, la relación con los vecinos, la necesidad de golpear otras puertas y de abrir otros canales, que se ve que en la que el Uruguay y el Mercosur en particular, bueno, está muy retrasado con respecto a otras conjuntos, a otras áreas de América Latina, la del Pacífico, por ejemplo, que se está moviendo, se ha movido con otros aplomos y con otra diligencia en el mundo del comercio internacional. Entonces, se van a cruzar, me parece, estas dos líneas, se van a seguir cruzando permanentemente, y bueno, y ahí también, ojalá que puedas encontrar a alguien que hable, que conozca mejor el tema económico de Venezuela, también para Venezuela se abren problemas económicos que ya el propio Maduro ha presentado.
Por ejemplo, con la devaluación.
Con la devaluación, con la necesidad de una moderación fiscal, en fin, una serie de elementos que tienen que ver con una economía complicada, una economía que ha vivido, que ha reposado mucho en la renta petrolera y no ha desarrollado la economía del país en otros términos, o la ha desarrollado a través de algunos mecanismos que no son especialmente eficientes. Esto que llaman la boliburguesía, es decir, esta burguesía compradora, desfachatada, ostentosa, casi grosera, que sigue existiendo en Venezuela como en la época en las otras épocas anteriores, en pleno socialismo del siglo XXI, ¿no?
Jorge Lanzaro, docente grado 5 en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, gracias por acompañarnos con estos apuntes. Estamos empezando simplemente
vamos a
entender
cómo
el panorama nuevo. Pero volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, con mucho gusto.
Hasta la próxima. Chao.